Bienvenidos a Scoraiser Live, el único podcast del deporte amateur de España con toda la actualidad de los deportes de contacto, entrevistas, noticias, novedades y mucho más. Presentado por Clara Rodríguez, Ibau Mesa. Scoraiser Live, por y para los deportistas aficionados del deporte amateur. ¿Empezamos?
Pues buenos días, buenas tardes ya.
Buenas tardes ya.
Estamos aquí en Gijón, en el Campeonato de España de Grappling que acaba de finalizar con tres días apasionantes. Y bueno, vamos a hacer un Scoraiser Live un poco raro, ¿no?
Bueno, vamos a intentar incluso...
Cógelo, hija.
Vale.
Es que estamos aquí un
que
poco
vamos
precario.
A intentar incluso que sea la tónica de este año un poco, ¿no? Ahora que ya ha empezado la temporada, que ir ratando a gente por los campeonatos.
Que habrá un especial de este campeonato, ¿eh? Habrá un especial también.
Claro, habrá un especial, pero bueno, siempre vamos a ir intentando coger gente que no es habitual encontrarse a lo mejor solamente en determinadas modalidades o en determinadas categorías.
No lo sé. A Jesús, que está en Huelva, le llamamos para tomar una cerveza a Sevilla, seguro que viene.
Seguro.
Bueno, sí, claro, eso yo no lo dudo tampoco.
Bueno, preséntalo.
Bueno, tenemos a Jesús Pérez, ya, bueno, él ha venido como compañero mío. Ya no estamos ninguno de los dos vestidos de negro. Y Jesús es, bueno, es que no es Jesús. Jesús que no es, pero bueno, Jesús viene de Huelva.
Efectivamente.
Tiene una academia en Huelva.
Mi club reside, yo resido en Huelva, mi club está en Huelva, obviamente capital, muy cerquita de la playa. Y bueno, el club
ya me está dando envidia.
Claro, el club tiene ahora mismo una antigüedad, pues fue fundado en el 2000, la tiene las escrituras de 2004-2005, que es un club que ya va para 20 años. Lo que pasa que como nos hemos dedicado a diferentes, digamos, actividades, pues tampoco es que nos hemos centrado en la competición muy, muy...
Porque tú vienes del judo.
Yo, sinceramente, a ver, te cuento. Yo llevo ahora mismo en los tatamis o tapices, llevo 40 años, hago ahora, porque tengo 46 años.
La mejor edad. Tú, escúchame, la mejor edad.
40 años.
Yo no lo
pues,
tengo directamente.
Puedo empezar eso sobre los 6, 7 años y empecé haciendo judo y taekwondo a la misma vez, ¿vale? Entonces... Actualmente, hoy en día soy tercer dan de judo y primer dan de taekwondo.
¿Solamente?
¿Vale?
Solamente.
Pero bueno, ya luego a lo largo de mi vida, cuando ya empecé a dejar de competir el judo, pues empecé con otras disciplinas que fueron, al principio, la libre olímpica, que por eso yo empecé a conocer los clubes de Sevilla, tanto Ar de Carmona, Ar de Alcalá de Guadaira, que iba con Milu. Yo aprendí lucha libre y grecorromana con Milu. Luego empecé con el sambo, que como venía del judo, mis compañeros judokas se metían en el equipo nacional de sambo y acabé yendo a sambo y de hecho soy varias veces medalla nacional de sambo.
Sí, efectivamente.
La gente me recuerda de eso.
No, nos van a apagar las luces, pero bueno. En una competición hecha contigo hemos participado juntos.
Y ya incluso luego ya con el tema del jiu-jitsu, que fue cuando... Llega el jiu-jitsu a España fuerte a finales de los 90, yo comencé en 2001. Estaba destinado en Ceuta, conocí allí a un canario que venía de Juan Quisosa, de la Academia Juan Quisosa, y empecé a practicar jiu-jitsu y a graduarme con él. Y me enganché tanto que de hecho acabé yéndome a Brasil en el 2007 y después en el 2010, por periodos de estancia bastante largos. Competí allí en varios equipos muy buenos, hice MMA allí, competí en MMA. Y ya luego la vuelta que fue en 2011, es cuando estuve una pequeña temporada trabajando en la embajada en Lisboa, en la embajada española en Lisboa, trabajando en el colegio español allí, dando clases de judo, que monté un club. Y a la vuelta otra vez ya a Huelva, ya fundé definitivo lo que es la academia donde está hoy y ya decidí dejar de competir y dedicarme solo a la gente.
Podemos decir que es casi de los pioneros en eso de la multi...
En el jiu-jitsu te puedo decir que no soy pionero, pero soy de la segunda generación.
No, yo te iba a decir que eres de la multidisciplina, que ahora nosotros somos tan contentos de que se haga, ¿no?
Sí, de hecho, yo fui muy criticado dentro del mundo del judo a nivel de Andalucía. Mis compañeros judo siempre me acuerdo que me criticaban mucho. Ah, el loco este, qué tal, que va a sambo, que va a libre, que hace jiu-jitsu, que este lo hace todo. Y lo gracioso es que ahora cuando los veo, sus alumnos son gente que hacen de todo en todos los campeonatos.
Sí, yo me acuerdo que cuando empezábamos con el sambo nos decían lo de judo, soy unos locos, okay, soy los locos del sambo, claro. ¿Sabes? Sí.
Y eso, de hecho, en este campeonato de España de grappling y grappling gym he encontrado a gente que hizo judo conmigo, competición de judo. Gente que es subcampeón actual de nacional de judo y viene a pegarse a grappling y grappling gym. Todo el mundo tiene que intentar absorber mi opinión personal. Tú puedes ser judoka, tú puedes ser samboka, puedes ser luchador de libre olímpica, pero todo lo que otras actividades te puedan aportar a tu competición hay que cogerlo.
Claro, yo te iba, la pregunta mía iba también por ahí, ¿no? Que ¿cómo te enriqueces tanto como deportista como, bueno, claro, tú es que ya eres maestro en muchísimas disciplinas?
Hay que formarse, eso es lo primero. Yo, obviamente, al ser judoka me formé como judoka. Soy tercer dan, soy maestro autonómico, profesor autonómico de judo, pero luego yo, cuando practiqué el libre olímpica con Milu, lo primero que hice es formarme y fui a hacer el nacional de libre olímpica.
Sí, porque tú eres entrenador de
lucha. Yo soy entrenador de lucha olímpica. Cuando he hecho sambo y competí a sambo, me formé y hice el curso de entrenador de sambo. Al igual de grappling, soy de la primera, creo que es la primera jornada, porque yo hice el entrenador nacional de grappling en el 2008. Y claro, ahora veo a la gente que hay que formarse.
Entonces vamos a ver, te voy a hacer la pregunta de siempre. Bueno, para tocar un poco las narices, como siempre, ¿no? Tú me estás hablando de judo, de taekwondo, pero realmente me estás hablando de MMA.
Kickboxing, que...
Me estás hablando de la mixtura, que es MMA. Entonces,
claro, eso, pero ahí reside todo.
Ahí está. Entonces, mi pregunta es, las MMA que se están practicando hoy en día, que son clases específicas de MMA, ¿cómo lo ves?
Nada, yo esta conversación la tenía en el autobús a la que veníamos para arriba a Asturias. Yo fui uno de los primeros clubes, digamos, en Andalucía de MMA, ¿vale? Yo tuve Alianza Nacional, Huelva, y tuve luchadores de MMA que íbamos a Málaga, a Alicante, íbamos a hacer eventos, fuimos a Portugal, Lisboa, tuve luchadores de los cuales algunos han luchado profesionalmente como Manuel Justa, luchador mío que todavía reside en Londres porque se quedó allí a vivir y vive allí, e incluso da clases allí. En aquella época sí que yo ponía clases MMA, 3 días en semana, lunes, miércoles y viernes, y en una hora, hora y media, pues hacemos un poco de todo, ¿vale? Nada, pero yo con el tiempo ya, cuando monté ya la academia en serio, el MMA, me di cuenta que eso no era. Yo decidí dedicar mi academia específica a Jiu-Jitsu y dejé el tema de las competiciones de MMA. Me vuelve la gente ahora a llamar, oye, clases de MMA, clases de MMA, y le explico, a ver.
Porque ahora está el boom.
Claro, claro, todavía no se había, Ilia Topuria ha quitado las vendas cuando ya me habían llamado 7-8 personas en Huelva. Eso lo ha pasado a todo el mundo en España que tiene una academia.
Entonces, pero creo que además de cualquier deporte de contacto.
Claro, eso sí. Y muchos van a aprovechar la coyuntura y se van a meter, hacen bien. El dinero, al que tiene una academia al final y vive solo de ello, tiene que ganarse la vida como sea. A lo que iba, cuando la gente me llama a clase de MMA y le digo, a ver, te lo voy a explicar. Yo actualmente hoy no hago clases de MMA. Yo tengo clases de kickboxing, tengo clases de jiu-jitsu, tengo clases de grappling sin kimono. ¿Tú quieres hacer MMA o quieres luchar MMA? Ven a todas esas clases, entrenas una hora de kickboxing, una hora de jiu-jitsu, una hora sin kimono. Y si vas a competir o buscamos luchas, habrá unos días con clases específicas para practicar posiciones específicas de MMA, trabajo de pared en jaula y tal. Digo, pero en una clase de una hora de MMA, a un chico que viene de jugar a fútbol, que nunca ha hecho nada, ¿qué le enseñas?
Nada.
Entonces, para mí, un luchador de MMA tiene que entrenar de forma muy específica, mínimo 2 o 3 actividades diarias.
Claro, porque es que, bueno, además si no dice el nombre, luchador, ¿no? Si no artes marciales mixtas.
Claro.
Si no sabes derribar, si no sabes un trabajo de suelo, bueno, claro, y si no sabes al final golpear, algo de striking,
claro,
¿qué vas a hacer en la jaula?
Claro, esa es mi opinión.
De derribo siempre se habla, porque para la MMA lo importante es lucha, sambo o judo. ¿Tú qué haces para la gente que quiere hacer MMA y vienen a tu...
La gente que viene a hacer MMA, yo me especifico más, o sea, me especializo más con ellos en el trabajo específico de la MMA, el derribo de libre olímpica. Vale. ¿Por qué? Pues básicamente porque cuando tú vas a MMA no tienes traje, no tienes kimono. Entonces, ¿que judo puedes practicar judo y derribar judo sin kimono? Sí, pero al final entonces lucha olímpica. ¿Qué es judo? ¿Qué es el derribo de judo sin kimono? ¿Qué es? El lucha olímpica. el derribo de sambo.
Bueno, hay un poco de juego de pies también.
Claro, claro, pero al final, si tú vas a
Pero
hacer...
un gancho en judo,
mira, yo tengo un profesor de taekwondo que es de Cartaya, Pepe Abreu, el cual dice, Jesús, un puñetazo es un puñetazo, lo llames en japonés, en chino o en coreano. Al final, un suki es un suki, lo llame de lo que lo llame, y una patada es una patada. ¿Se diferencia los estilos? Sí. Pero si tú quieres luchar MMA dentro de una jaula, tienes que hacer libre olímpica.
No sé si habéis visto la entrevista que le hicieron a Bruce Lee, de esta famosa que hicieron el anuncio de Be Water, My Friend. Pues esa entrevista son 2 horas. Yo la he visto entera. La segunda parte es más del tema de corazón.
Él era multidisciplinar, opinaba que había que
ser
multidisciplinar.
Claro, en la primera hora le pregunto al entrenador, bueno, ¿tú qué especialidad era? ¿Wing Chun Fu o Chun Fun Chu? Dice, yo tengo 2 manos y 2 piernas. Con lo cual, haga lo que haga, voy a hacer siempre lo mismo. Si tuviese 3 brazos, pues vale.
Claro.
Va un poco...
Sí, es eso. Por ejemplo, yo te di el ejemplo de que judoka, una persona que empiece con 5 o 6 años a hacer judo, a los 15, 16 años ya empieza con un nivel de competición de judo alto. Está totalmente preparado para hacer sambo. ¿Por qué? Porque tendrá que aprender un poquito más de reglamento, pero básicamente la base es la misma. Alguien que lleva haciendo desde los 5 o 6 años libre olímpica, a los 16, 17 años está súper preparado para ir a sambo o para ir al judo si le pones un kimono.
¿Y al comba sambo lo has chocado?
No, nunca. Fíjate que me llamó la atención porque yo fui competidor de sambo a nivel nacional y en algún otro internacional, y siempre consideré el sambo pues un deporte de lucha, pero en el que no había golpe. Ya fue cuando por el 2009, 2010 me aluciné cuando vi algunos vídeos ya de la gente de sambo ya utilizando el golpeo y vi que era sambo comba. Y digo, bueno, esto ya es... Pensé en un principio que era comercialmente opciones de sacar más dinero, pero bueno, luego me he dado cuenta que ha perdurado en el tiempo y de hecho se está haciendo una disciplina muy importante dentro de la United World Wrestling.
Sí.
Y no lo esperaba.
Sí.
Porque al final yo siempre he dicho, que no está bien decirlo, pero pensé, va, el sambo comba para mí es... Alguien que quiere hacer MMA pero no se atreva a meterse en una jaula.
Ostras, para mí es peor el sambo comba que la MMA.
Hoy en día tiene hasta cabezazos, cosa que...
Y patadas en los
genitales. Y patadas, o sea que...
No, y que las hostias no puntúan. Yo siempre digo lo mismo.
Claro.
No.
Sí, sí. O sea que no sé, los rusos le dieron una vuelta de tuerca a esto...
Importante.
Importante, muy importante.
Sí.
Yo, como profe que eres, porque yo siempre... Eso lo aprendí de los cubanos, ¿no? El maestro en el tapiz siempre es el profe. Y como profe que eres, y has hablado del que empieza con 4, 5, 6, 7 años, ¿le meterías la multidisciplina a los críos?
Totalmente, totalmente de acuerdo. De hecho, mi hija, por ejemplo, que hace judo a diario, en semana 3 veces, con una profesora de judo que yo tengo contratada, que ha sido un montón de veces campeona de España, ha ido a europeos, ha ido a mundiales, tanto ella como yo somos de la opinión de que en los días que podamos llevarla a otra actividad como libre olímpica Cartaya o como a Jiu-Jitsu, por ejemplo, hay que llevarla, claro. Para mí, sí, todo lo que... Pero tienes que siempre que tener claro con el competidor que específicamente se tiene que centrar en una actividad. Competir en muchas, sí, por hobby, por motivación, me parece genial. Pero si tú quieres luego alcanzar algo más alto a nivel nacional, medallas nacionales, o no quieres luchar internacionalmente, pienso que te tienes que centrar en una disciplina.
Sí.
No, sí, hasta ahí de acuerdo. Pero
incluso
bueno.
Te hablo, incluso a nivel de judo, que es lo que conozco, no sé cómo ha ido en otras federaciones, la Federación Internacional, la IJF, llegado el momento del boom de las MMA, del grappling y todo esto, vio luchadores suyos que hacían el circuito mundial de judo, que estaban clasificándose para la Olimpiada, los vio en determinado momento que estaban luchando en jiu-jitsu brasileño o en sambo y tal, se lo prohibió. En judo, actualmente...
¿Y eso lo pueden hacer?
Sí, porque hay contratos. O sea, actualmente...
Porque son profesionales.
Claro, actualmente, un judoka que haga el circuito mundial de judo con idea de clasificarse para una Olimpiada, no puedes luchar otras opciones, no puedes. No puedes luchar en jiu-jitsu brasileño, no puedes luchar en lucha.
Yo en parte lo entiendo porque...
Porque es mucho dinero lo que invierte en tu...
Claro, y lo proteges de una lesión, por ejemplo. Pero claro. Bueno, otra parte no lo entiendo tanto. No sé. Me gustaría hacerte una pregunta porque es que está, ya si veis, el pabellón está vacío ya, están los tapices ya casi recogidos, de 6 tapices quedan 3 nada más o 4 y medio, 3 y medio creo yo. La pregunta que te quería hacer, tú en tu gimnasio, en tu academia, das BJJ y das grappling.
No.
¿Qué diferencia?
No. Yo en mi academia tengo puesto, además, fíjate que también me critican por eso. Yo tengo en mi academia anunciado Jiu-Jitsu.
¿Vale? ¿Clásico?
No clásico. Para mí Jiu-Jitsu es Jiu-Jitsu. Y no me gusta ponerle apellido. Para mí ponerle el apellido Brazilian Jiu-Jitsu o Jiu-Jitsu tradicional o American Jiu-Jitsu. Entonces, al final yo le pongo Pérez Jiu-Jitsu porque como yo soy Jesús Pérez...
Ole mis narices.
Claro, pero igual que Elio Gracie o Carlos Gracie le puso Elio Grace Jiu-Jitsu. A mí no me gusta ponerle apellidos al Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu viene de Japón. Es una serie de técnicas, tiene una serie de parámetros, tal. Bien. Que luego el Jiu-Jitsu brasileño es diferente que otra... Que sí. Que la reglamentación normativa es en competición... Sí, claro. ¿Y? Yo tengo Jiu-Jitsu, ¿sí? Y tengo Jiu-Jitsu con kimono y Jiu-Jitsu sin kimono.
¿Y eso es lo que anuncio? ¿Y grappling dónde lo metemos?
No, para mí, Jiu-Jitsu sin kimono, grappling. Lo que pasa es que según vayas a una competición de la UNI World Wrestling o vayas a una competición de IBJJF o vayas a una competición de ADCC, cada empresa... O cada federación o asociación tiene sus normas, pero al final la base, el fundamento es el mismo, que es luchar bajo una serie de normas. Pero una llave al codo es una llave al codo, lo llames Yuji-Gatame o lo llamas ámbar o Arlop, es que es una llave al codo.
Claro, yo iba a decir eso, ¿no? Que al final...
Una mano de vaca, porque en brasileño se llama sí. Mano de vaca, le dicen mano de vaca, o un wrist lock. Me da igual, es Jiu-Jitsu, es una subluxación a la muñeca.
Claro, yo iba a decir eso, ¿no? Que al final, bueno, un derribo es un derribo, como hemos dicho antes, ¿no?
Claro.
Da igual a la modalidad.
Claro.
Una luxación es una luxación, que al final lo único que es la diferencia es puntuarla.
Me viene la gente a preguntar, oye, ¿tú qué haces? Yo Jiu-Jitsu. Ah, pero BJJ. Sí, va, si lo quieres llamar así, sí.
Sí, claro, cada uno que le ponga el nombre que quiera, pero al final es un deporte que más o menos...
Claro.
Y te va, bueno, es lo que dice, ¿no? Te sirve la empresa.
Jesús Pérez en su academia enseña Jiu-Jitsu brasileño, pero enseña muchas proyecciones. Pues mira, te va a venir mejor cuando vayas a competir. Ya tienes algo que los demás no tienen.
Claro.
O yo qué sé, yo lo veo así.
Es más completo.
Es más completo, ¿no? Cuanto más cosas puedas transmitirle a tus alumnos, más completo es.
Bueno, Jesús, nos has dicho que estás en Huelva Capital, cerquita de la playa, pero nosotros queremos que tú te vendas.
Claro.
Y que nos vea aquí, que esté en Huelva, que diga, va, yo... Es que a Cartaya...
Cámara, venga, ahí, a la cámara. Ahí.
Entonces,
pues nada, desde aquí, pues de corazón y sinceramente, todo el que pase por Huelva, ya sea en verano de vacaciones o cuando quiera, está totalmente invitado a venir a mi academia a entrenar. Estamos ahí en la calle Teide, número 6. Es una zona fácil de aparcar, cercana a lo que es ya las playas. Y cuando queráis, estáis todos invitados.
Pues muchísimas gracias. Ahí estaremos porque en Huelva no se puede estar en un sitio. En verano no se puede estar en un sitio mejor que en Huelva.
Seguro, ya te digo.
Bueno, pues muchísimas gracias, Jesús. Nada. Ha sido un placer estar contigo.
Igualmente,
y si te parece,
gracias, Jesús.
Si te parece, dinos unas palabras bonitas y despide tú esta entrevista campeonato.
Alucino con el trabajo que estáis haciendo porque cuando yo me retiré de entrenar, de competir de judo. Una de las cosas que hice durante mucho tiempo fue grabar competiciones a nivel internacional y nacional para la Federación Española de Judo. Y yo hacía lo que era, le llamamos en aquel entonces, estudios de contrario, estudios de contrincantes, ¿no? Y lo hacía pues con grabaciones como la que usted hace ya ahora, pero con las cámaras de toda la vida y dividiendo los combates en el ordenador y tal. Y me llevaba millones de horas a hacer lo que usted hace ya ahora. Cuando llegaste ustedes, los primeros que empezaron a hacer los streaming, yo ya dejé de tener que ir a las competiciones.
Pues muchas gracias, tío. Muchas
gracias.
Un abrazo.
A ti.
Acabas de escuchar Scoracer Live, un podcast por y para los amantes del deporte de contacto. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete. Puedes escucharnos en directo, en YouTube, en Scoracer.